Esto es un podcast X sobre ingeniería para productos digitales.
Porque ingeniería fue fundada de esa forma, digamos, ¿no? Ingeniería, la génesis de lo que hacemos nosotros de nuestra ingeniería es construir tecnología y productos que le hagan la vida feliz a mucha gente y que se puedan ser reusados por toda la compañía. Entonces, ya de base estamos pensando en productos que no solamente apunten a un sector puntual o a un flujo puntual o a un cliente puntual, sino que la verdad que impacte, digamos, a todos los que más puedan.
Un podcast X es un código abierto, un espacio de conocimiento en construcción, desde la voz y la experiencia de especialistas.
En esta primera temporada nos sumergimos en el ecosistema digital y recorremos diferentes áreas de tecnología
a través de historias reales
de personas que trabajan todos los días en X temáticas.
Abrite tu compu, conectate a tu celular, subí el volumen de tus parlantes. Todo listo para traducir código en lenguaje humano.
Te invitamos a un podcast X.
El backend de todo lo que llevas en el bolsillo. ¿Qué es la ingeniería para productos digitales? De la mano o del micrófono de Paulo del Barco, IT Manager en Naranja X, derribamos mitos y aprendemos más sobre el proceso de diseño y creación de productos digitales. ¿Qué beneficios le brindan a los clientes? Entre alarmas, monitoreos y herramientas para ser previsibles, conoceremos el backstage de todo lo que sucede detrás de las apps y sus funcionalidades. Lucas Donadío, Tech Lead, y Agustín Décima, Software Engineer, nos suman sus experiencias desde Naranja X, y Sebastián Bruno, también Tech Lead, nos cuenta la arquitectura de los productos digitales en FinTech.
Un podcast X no es un podcast cualquiera.
Hola, Paulo.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Yo desde Buenos Aires, vos desde Córdoba.
Hermosa oportunidad, estoy re contento, la verdad.
Me encanta.
Muy contento.
Gracias por venir. Para romper el hielo y para conocerte un poco más, qué es lo que haces en tu día a día, hay un challenge en TikTok, seguramente la audiencia joven lo conozca, o también ahora TikTok medio como que ya se ven bastantes padres también. Así que tal vez o lo conozcas por tus hijas o lo conozcas por vos, pero el challenge es, decime que trabajás en ingeniería para productos digitales, sin decirme que trabajás en ingeniería para productos digitales.
Sí, primero creo que diría que trabajo con un montón de gente recontra maneja con la tecnología, está todo el tiempo pensando en la tecnología y usando tecnología todo el tiempo. Entonces, digamos, con ese uso, con esa inmersión de constante en la tecnología, siempre salen ideas, digamos, de crear herramientas de ingeniería para armar productos digitales. Creo que eso, para armar aplicaciones que hagan la vida más fácil a la gente, que la puedan usar todo el tiempo, que eso, que valoren el que está ahí acompañándolo para hacer tal o cual cosa en un momento complicado, por ejemplo. Creo que a eso nos dedicamos, a hacer, suena ahí como una utopía, digamos, pero hacer feliz a la gente, digamos, en lo que está haciendo, en su vida diaria, en lo que consume, en lo que necesita hacer. Creo que es eso.
Me quedo con trabajo con personas manija en tecnologías y me gustaría participar un día en esas conversaciones barra reuniones. Ya sabemos lo que haces, ¿no? Ingeniería para productos digitales. Ponele que puede ser un título, ¿no? Pero vas a un casamiento. Te toca sentarte en una mesa donde no conoces a nadie. Como para sacar tema, Lalo te pregunta, che, ¿a vos a qué te dedicas? ¿Cómo explicas lo que es ingeniería para productos digitales?
Diría que hacemos esto, aplicaciones. La gente generalmente mapea aplicaciones con eso, con el celu, con cosas así, pero aplicaciones que resuelvan problemas de la diaria de la gente, que acompañen justamente a través de la ingeniería que hacemos nosotros, productos que, digamos, que mejoren la vida de las personas, digamos, que hagan felices a las personas, que lo usen todo el tiempo. Eso, por ejemplo, no sé. Si vos estás esperando tu tarjeta naranja X en tu casa, bueno, que esa persona tenga a través de la ingeniería que hacemos nosotros todos los medios para saber que esa tarjeta, en qué lugar se encuentra, si está a punto de llegar a tu casa, si tenés que esperarla justamente para recibirla y después que no te comas, digamos, todo ese trajín de esperarla de nuevo, ir a buscarla a otro lado o lo que sea, cual sea el proceso ese. Bueno, toda esa ingeniería es la que probamos nosotros para que esos productos salgan a la calle, se lancen lo mejor posible y que el usuario, digamos, tenga una mejor experiencia. Creo que es eso.
En mi cabeza, sin ser parte de tu equipo, aunque me gustaría porque gente maneja en tecnología, me divierte, pero en mi cabeza se me viene a la cabeza cuando decís productos digitales, es una app, es una página web, es un feature nuevo dentro de un campus virtual, lo que sea, ¿no? ¿Qué otra cosa más es que lo que el común denominador imagina de productos digitales que vos sepas que tal vez nos puedes contar como ejemplos, ¿no?
De productos digitales, por ahí está más relacionado a lo que no tiene un componente físico asociado, digamos que, como decís vos, está más relacionado al internet, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero un producto que generalmente está en el mercado y como nosotros, como Naranja X, proveemos, por ejemplo, es un link de pago, por ejemplo, en donde hay un comercio que agarra, genera un link de pago, te lo entrega a vos a través de un medio digital, un WhatsApp, lo que sea, digamos, ahí tiene un chivo para WhatsApp, y vos lo abrís. Y sin necesidad de un instrumento físico, vos podés pagar es tu producto después que te lo entreguen en tu casa y bueno, toda la cuestión. Pero básicamente vos ejecutaste un proceso que es el de la compra de algo y el de pago de algo sin intermediarios físicos en el medio. Entonces, ese es como la génesis de un producto digital, un ejemplo claro de lo que se hace, de lo que hacemos.
El link de pago.
El link de pago, sí.
Espectacular.
Por ejemplo.
Y, Paul, acerca del proceso. Alguien diseña un producto digital, tu equipo lo lleva a la práctica. ¿En qué parte de la generación de estos productos, como puede ser el link de pago que mencionabas recién, intervienen ustedes?
Bien, en general los productos los diseña un área de productos también. Y en general ingeniería pone justamente a disposición de ese producto toda la tecnología para llevar ese producto lo más rápido posible al mercado, para que sea usado, para que sea probado, para que recibamos retroalimentación constante, lo más rápido que se pueda. Eso es como un poco la regla general, pero también me animo a decir, en nuestro caso, en la concepción de nuestra área de ingeniería, digamos, que la verdad que pudimos romper o venimos rompiendo un poquito ese paradigma solamente por ánimo, por impulso, por tener esas hormigas que nos pican, digamos, de proponer justamente productos digitales como por ejemplo este link de pago, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos súper contentos con eso porque la verdad que abre una posibilidad de ingeniería a que cualquiera de las personas que dentro de ingeniería, si le ocurre algo que dentro de la compañía no está siendo aprovechado, no está siendo impulsado, cualquiera, no importa el seniority, no importa el nivel, ni la jerarquía, ni nada de lo que estamos acostumbrados para escuchar, puede proponer algo para llevar adelante. Y eso nace de ingeniería como tal. Y después, bueno, hay que conseguir a sponsors, a alguien de producto, las ideas gustan, vamos un poquito más adelantados, digamos, entonces, en algunas cosas. Y eso, la verdad es que nos gusta y no estar encapsulados solamente en el equipo de desarrollo que solamente desarrolla lo que el producto dice, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que ahí creo que uno de los factores motivadores dentro de nuestros equipos de ingeniería es esa posibilidad de proponer cosas, ¿no? Y cualquier cosa, digamos, porque cualquier cosa puede ser disruptiva, puede ayudar, puede hacer felices a la gente, los mismos chicos de ingeniería como usuarios, ¿sí? De toda la tecnología, los mismos manijas que hablábamos antes, son los que solitos se dan cuenta de cosas y proponen, ¿no? Así que, en general, somos los que estamos por detrás, digamos, de ese producto, bancando la tecnología, la estabilidad, la rapidez, llegar rápido al mercado, pero me animo a decir que somos también, de alguna forma, impulsores y fundadores de esos productos.
Se debe sentir bastante poderoso, ¿no? Un poco como estar en la ingeniería de un producto digital. No sé, o me lo contás y eso me transmite a mí. Espero que también se transmita a la audiencia, pero como siento eso, ¿no? Hay un poder pensar cómo piensa la gente, qué es lo que necesita y desarrollar algo que después les va a ser útil en el día a día.
Sí. Creo que estar detrás de la ingeniería también nos da la posibilidad de entender mucho el detalle de las cosas que se pueden hacer a muy bajo costo y con mucho impacto también, ¿no? Entonces, por ahí el que no tiene mucho conocimiento de esa tecnología dice, uy, pucha, ¿cuánto nos puede llegar a costar hacer esto? Digamos, y quizás con todo lo que está disponible hoy, digamos, en el mundo a nivel de tecnología, a lo mejor con poco haces mucho y causas mucho impacto. Y ese es como el poder que tenemos, digamos, y que hay que saber, obviamente, aprovechar, ¿no? Pero también te podría decir que esto, digamos, está enunciado desde la pasión nuestra de crear cosas, ¿no? Que es eso, hablar con pasión de lo que hacemos todo el tiempo. Y suena poderoso, pero es por eso.
Antes, ¿no?, dijiste que dejar de ser eso de como los chicos de la compu. Sí. Y si de algo se trata este podcast, un poco es de romper estos mitos, ¿no?, detrás de la tecnología. ¿Qué tan identificado te sentís con la expresión "ah, entonces sos un apaga incendios"?
Alta expresión, digamos, ¿no? Que es muy escuchada. Yo creo que son momentos, para serte sincero, porque la verdad que tenemos la posibilidad de agregar ingeniería a productos nuevos, evolucionarlos. Hay otros productos que se mantienen, que se les agregan funcionalidades nuevas. Y creo que lo de apaga incendio viene principalmente por el lanzamiento de esos productos, ¿no? En la fase de construcción, y todos somos felices porque estamos diseñando, estamos construyendo, estamos probando, pero en el lanzamiento, la verdad que tenés toda una fase de, como de estabilización, le decimos nosotros, de eso, hasta que empieza a normalizarse, y esa etapa puede llegar a traducirse como apaga incendio, ¿no? ¿Para qué? Porque vos estás recibiendo feedback constantemente de la gente, errores que pueden llegar a aparecer, mejoras que pueden aparecer de último momento y que con poquito haces la diferencia. Y eso es actuar rápido, digamos, ser flexibles en actuar rápido, poner y publicar ese nuevo producto, esa nueva versión, lo más rápido posible. Y eso es, digamos, una dinámica bastante rápida, bastante ágil, digamos, ¿no? Entonces, creo que son momentos. Después, eso se calma, volvemos a tomar otro producto, volvemos a armar otra feature, digamos, otra funcionalidad de eso. Y el ciclo es ese, creo, ¿no? Son momentos, me parece.
Y en esa prueba, en ese proceso de testeo, mi pregunta ahí es ¿dónde está el éxito, no? O ¿dónde está el momento en el que decís... ¿O existe ese momento en el que decís, bueno, esto es un éxito, esto está funcionando, no hay que seguir dándole cabeza a cambios? ¿Existen en ingeniería ese momento en el que dejas que empiece a funcionar, que simplemente lo consuma el usuario?
Sí, no sé si hablar... personalmente de éxito, ¿no? Creo que sí hay métricas, sí hay cosas que a vos te dan indicadores de que está funcionando bien ese producto o que la ingeniería que está por detrás está funcionando bien, como por ejemplo la cantidad de usuarios que lo usan, cuánto tiempo pasan usando ese producto todo el tiempo, por ejemplo, la rapidez con la que se usa, la rapidez de respuesta, no sé cuántos, vamos a hablar de pagos, que la charlamos recién. Bueno, ¿cuántos links son creados versus cuántos links son pagados? Ahí hablamos de como de una conversión, ¿no? Uh-huh. Ah, entonces si emitimos 100 y pagaron 99, y la verdad que está teniendo éxito. A ver, si tiraste 100 links y pagaron 2, y ahí te dan esos ciertos indicadores. Pueden ser indicadores un poco de éxito, pero la verdad que los productos pueden escalarse a un montón de funcionalidades más, ¿no? Entonces, creo que el éxito de ahora no es el éxito del mes que viene, ¿no? Entonces, un éxito que alguien percibió ahora porque le resolviste la vida, en un mes quizás no tanto, porque el tipo ya se acostumbró, es parte de su vida, y vos tenés que crear todo el tiempo sobre esos productos o en otros productos nuevos éxitos, ¿no? Así que no me confiaría tanto en el éxito, sí en los indicadores que te dicen... La verdad que la gente está valorando esto que estás haciendo, pero no descansar en que ya es un éxito, le saco la cabeza. Creo que si entramos en ese juego es como que eso, nos relajamos demasiado, y hay obviamente un montón de otros competidores, otras empresas que siguen ese track de versiones, de evolución de sus productos, y vos te relajas y te van a pasar por arriba en definitiva, ¿no? Entonces creo que sentirse no exitoso todo el tiempo, aunque... Concuerdo en que hay que festejarlo siempre, por supuesto. Creo que es una de las claves de los equipos. Pero no apoyarse en el éxito, porque si no, creo que pierde la evolución de tus productos, digamos. Y además, siempre pasa que el usuario tiene un montón de opciones disponibles, ¿no? Entonces, algo que fue exitoso ahora, otra persona lo copia, pum, y ahora es un nuevo éxito. Y el usuario está constantemente eligiéndote. Está un clic de dejar de usarte, digamos. Entonces, si te relajas con ese éxito, me parece que vas en mal camino.
Está muy bueno. Te vas a dormir, Paul, tranquilo, a veces no tan tranquilo, me imagino. Digo, en tu cabeza puede haber un poco de intranquilidad. Pero, ¿te acostás y pensás en algún momento en a cuánta gente impacta en lo que haces, con lo que haces todos los días? O sea, ¿pensás en lo que beneficia un cliente tu trabajo? ¿O tomás dimensión de eso?
Sí, todo el tiempo. Pero todo el tiempo, ¿sabes por qué? Porque ingeniería fue fundada de esa forma, digamos, ¿no? Ingeniería, la génesis de lo que hacemos nosotros, de nuestra ingeniería, es construir tecnología y productos que le hagan la vida feliz a mucha gente y que se pueden ser reusados por toda la compañía. Entonces, ya de base estamos pensando en productos que no solamente apunten a un sector puntual o a un flujo puntual o a un cliente puntual, sino que la verdad que impacte, digamos, a todos los que más pueda. Entonces, ya desde la base de ingeniería nace con ese concepto, con lo cual todo lo que hacemos nosotros está basado en eso, ¿no? Es como, es una visión que nosotros tenemos planteado de ser pioneros y hacer cosas que impacten a muchos. Entonces, creo que eso decanta fácil dentro de los equipos, porque es parte de esto, de nuestra visión, de nuestros valores, de nuestros principios, de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, pensamos todo el tiempo, realmente. Pensamos todo el tiempo en cómo podemos impactar a esa gente. Por eso hablábamos de las métricas hace un rato, ¿no? ¿No es cierto? Si no nos importara la cantidad de usuarios, si no nos importara eso, cuánto tiempo está ahí. Y la verdad que no pensaríamos en el impacto. Pero como eso es realidad, pensamos todo el tiempo en eso, la verdad que sí. Y sí, estoy durmiendo y me aparecen todas esas preguntas todo el tiempo.
Bueno, pero eso se llama pasión también, ¿no?
No, ni hablar, sí, sí. Pero también se llama dejar de dormir.
Ah, sí, claro, también.
Pero sí, es pasión. Es 100% pasión.
Mientras no, sea no por una buena causa, dormir un poquito sí, menos. Sí.
Enter, enter, abrimos paréntesis.
Hola, mi nombre es Lucas Donadío y en Naranja X soy líder técnico del equipo de prevención de fraude para el producto de medios de pago digitales. Generalmente, siempre se asimiló que la gente técnica no podía pensar en la creación de un producto, o por lo menos no era una de sus tareas. Hace un año y medio atrás, rompimos ese molde y en conjunto con un equipo de aproximadamente 10 personas, armamos un producto en el que hoy participan más de 30. Le dimos forma, lo armamos y lo lanzamos al mercado. Con nuestras ideas, experiencias y ganas, fuimos dando vueltas y vueltas hasta encontrar un punto donde dijimos, hay que mostrarlo. Ni bien el producto comenzó a rodar, comenzaron los aprendizajes. Tuvimos contacto con los usuarios o clientes finales, lo que nos permitió entender sus necesidades y llevarlas a soluciones técnicas completas. Todo esto nos hizo entender que la ingeniería en los productos digitales, si bien resuelve problemas técnicos, siempre los encara desde la necesidad del usuario y del negocio en simultáneo. Es ahí donde se produce la verdadera sinergia y aprendizaje. Las soluciones que nuestros clientes pueden necesitar no siempre salen de equipos enfocados a productos, sino que cualquier equipo que quiera crearla tiene la posibilidad de hacerlo. Les dejo un abrazo, cuídense mucho.
Enter, enter, cerramos paréntesis.
Si no fuese el sector financiero, o sea, si hoy no tuvieses que poner tu trabajo solo en Naranja X, en el rol que hoy tenés, ¿dónde ves oportunidades de creación de productos digitales? O sea, ¿dónde aplicarías esta pasión o dónde sentís que falta?
Ok. Acá te lo voy a plantear desde mi rol de padre.
Me encanta. Tenés dos, ¿no?
Tengo mellizas de 7 años que aparecen en todas las charlas y todas las meetings que hablamos. Siempre aparece el tema ese por un montón de anécdotas. Pero bueno, yo lo hablo desde el lado de ser padre, porque creo que un sector que se podía explotar mucho es el sector de la educación, quiero decir, ¿no? La verdad que no sé si es rentable, no es rentable. Eso yo no me lo pongo a ver ahora, digamos, en esta charla. Pero sí creo que se podrían construir un montón de productos que hablando digamos, del último año y medio, digamos, pandémico, podrían haber resuelto la vida mucho, o podrían haber hecho la vida mucho más fácil a la gente que necesitaba conectarse, que necesitaba seguir las cosas que el colegio, el seguimiento de los profesores, no sé, la evolución de los chicos, la pedagogía que necesitamos nosotros como padres emplear con los chicos en nuestras casas. Entonces, creo que ahí hubiésemos necesitado muchas herramientas, mejores productos, quizás más integrales también, y no tan dispersos por todos lados, para esto, volver un poquito más fácil la vida a la gente. Me parece que el sector educación es algo que a mí me interesa mucho y que veo que tiene también, bueno, creo que todos conocemos por ahí un montón de falencias, pero también que son oportunidades, me parece, ¿no? Y eso, sí, ese es un sector puntual.
Independientemente de la industria, siento que tal vez uno no lanza rápido por el miedo a que como el impacto en el usuario. Y ahí te pregunto, uh-huh, por si hay alguien del otro lado que está escuchando esto, que trabaja tal vez en algo parecido a lo que vos hacés y que siente ese miedo, o que en sus reuniones está ese miedo de lanzar rápido por miedo a que el usuario reaccione de una u otra manera. ¿Cuán flexible es el usuario en ese sentido? O sea, ¿cuánto aguanta un usuario que una cosa no funcione y después se mejore? Porque tal vez pensamos que no tienen capacidad de aguantar ciertos errores, y tal vez sí. Y es por ese miedo que aguantamos y no lanzamos. Pero vos, que sabés que estás de este lado, ¿qué tan flexible es el usuario?
Creo que, primero, lanzar rápido para mí es lo mejor que puede pasar, porque vas a obtener la retroalimentación lo más rápido posible. O sea, te va a permitir mejorar todo lo que no sepas que tenías que mejorar en poco tiempo. Pero también lanzar rápido no es ser kamikaze, digamos, ¿no? Entonces, si vos tenés tu población de 100 personas, y capaz que no se lo alargás a 100 personas, ¿no? Se lo alargás a 10 personas, ¿no? Por supuesto, antes, habiendo estudiado un poquito los dolores de esas personas, tenés que hacer, che, con este esfuerzo, la verdad que cubro el 90%, el 80% de sus dolores a bajo costo, de alguna forma, y vas jugando con eso, y después lanzarlo, se lo lanzás a 10, lo probás un poquito, y después lo lanzás a más gente. Creo que también esas son las etapas, porque, como decís vos, ¿no? Si lanzás algo que es con un impacto muy negativo a un montón de personas, y bueno, sí, estás a un clic de que te lo dejen de usar, digamos, ¿no? Y después remontarla realmente es muy difícil. Así que creo que trabajaría más iterativo, con un sector chiquito, pero haciendo pruebas constantes, ganando feedback todo el tiempo. Y después de eso, salir, sí, a muchas personas. Y dolores van a haber siempre. No es que vas a pegarle a las 100 personas y mejorarle la vida a las 100 personas, ¿no? Pero con que ya abarques un porcentaje grande de eso, creo que el impacto es muy grande, ¿no? Es eso, muy positivo.
Para cerrar, la última, y así como breve, me voy a agarrar de tu pasión. Y quiero que me digas, como si les estuvieses hablando a tus dos hijas de 7 años, ¿por qué es interesante o estaría bueno que haya más gente en ingeniería de productos digitales?
¡Uf! ¡Qué buena pregunta! Primero, decirte que dijiste tus hijas y ya me agarró el nudo en la garganta.
Fíjate, está todo pensado. ¿Qué te pensás?
Sí, bueno, para mí no, digamos, porque muy buena la pregunta. ¿Por qué necesitaríamos más gente en ingeniería? Porque creo que eso, porque hay muchas cosas para hacer. Hay muy buenas ideas también, ¿no? Hay muy buenas ideas y poco capital humano, digamos, relacionado con la ingeniería, que los vuelva realidad, ¿me explico? Entonces, creo que, por ejemplo, en Argentina tenemos muy buenas cabezas pensando en productos, resolviendo problemas, pero la realidad es que esto, la cantidad de gente que está disponible para volver realidad esos productos, hablando tecnológicamente, ¿no? Sí, en eso, es muy escaso, digamos. Entonces, creo que eso es una palanca. Pero también, porque hay algo que a mí, por lo menos, me motiva desde el área de ingeniería, y es ver cómo la gente está usando lo que vos construiste, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si Sofi va por la calle, construyó algo, y Sofi va por la calle y ve a 100, a 1000, a 1 millón de personas usando lo que vos construiste? Y vos vas a ir con un amigo y le vas a decir, mirá, yo fui parte de eso. Eso que estás usando vos lo construí yo. Va, yo, digamos, nuestro equipo, digamos, nosotros como equipo, digamos, pero en ese sentido de pertenencia.
Te sentís, ¿no?, un emprendedor un poco.
Claro, exactamente. Entonces, creo que cuando vos estás dentro de ingeniería, aportando a productos, viendo que son masivos, que la gente los usa, y la verdad que te llena el pecho de decir, ver a, no sé, a tu mamá que está usando un producto que desarrollaron ustedes, digamos, que desarrollaron ingeniería, ¿no? Es como muy loco decir, pero eso lo hice yo, digamos, ¿entendés? Eso lo hizo nuestro equipo. La verdad que eso es como una cosa que llena mucho. Así que eso, le diría a Abril y Cata, son mis hijas, chicas, vengan a ingeniería, porque encima que van a aprender un montón de tecnología, el mundo se mueve de la tecnología, van a poder tener la oportunidad de ver el detalle, el tras escena de todo eso que vamos creando nosotros, y ese ver ese detrás de escena te permite crear un montón de cosas que, digamos, que pueden resolver un montón de cosas a un montón de personas y causar un impacto terrible, digamos. Y fuera de lo económico, inclusive, ¿no? Estoy hablando de cambiarle socialmente la vida de la gente, el impacto más allá de lo económico. Estamos hablando de, no sé, de cualquier tipo de proyecto que pueda hacer ese cambio, ¿no? De mejorarle la vida a las personas, no solamente en lo económico, en el ahorro, en el pago, ¿no? Lo que vos quieras. En el sector salud, en el sector de la educación, no sé, en el medio ambiente, en lo social. Creo que eso te da la tecnología, ¿no? Cambiarle la vida a la gente. Así que vengan, chicos.
Es infinito. Gracias, Paul, sí, por lo que haces, sí, y por la conversación, y por compartirnos tu pasión. Por lo menos a mí me lo transmitió, me lo transmitiste. Y me voy con un poco de ganas de estudiar ingeniería. Me quedo, o sea, yo ya estoy un poco encaminada, pero capaz me hago un cursito.
Mirá, si hay en algo que nos especializamos en ingeniería, y esto no es un cliché, es en traer gente que tenga ganas de sumarse, y no importa si es comunicador social, no importa en qué rama esté, digamos, hay un lugar dentro de ingeniería para que aprenda. Porque la verdad que ese factor cultural que tenemos nosotros ahí adentro y de muchas formas y miradas hace que nosotros crezcamos en no ser solo chicos técnicos, digamos, o los frikis que están codeando cosas y haciendo cosas tecnológicas, sino que realmente eso. Así que la verdad que te esperamos.
Gracias, Paul.
A vos, muchísimas gracias, me sentí muy cómodo, gracias.
Lo mismo.
Código técnico en lenguaje humano.
Hola, mi nombre es Agustín Décima y vivo en Tucumán, Argentina. Desde hace un año y algunos meses soy parte de la aventura de Naranja X, trabajando como líder técnico en el equipo de la Pemin API, donde nos encargamos de procesar todos los pagos digitales. Me gustaría contarte cómo a través de un link de pago aportamos un gran valor agregado a las personas. Personalmente, siempre fui alguien muy emprendedor y me gusta la idea de crear algo que tenga un gran impacto para la sociedad. ¿Cómo logramos esto? Bueno, esta funcionalidad permite a una persona que recién abre su negocio pueda de manera sencilla comenzar a gestionar sus ventas, abrir sus sucursales y recibir tarjetas de débito, crédito. Con este producto rompemos fronteras y nos podemos olvidar de la presencialidad del cliente para conseguir lo que quiere. A su vez, no menos importante, logramos que las personas que deciden emprender con su negocio no sienta que es un impedimento la ubicación del negocio ni los medios de pagos, para así poder enfocarse en la calidad de sus productos. Ofrecer un producto como este nos hace sentir el desafío, compromiso de diseñar y crear técnicamente un sistema de gran fiabilidad, estabilidad y capacidad de manejar una gran concurrencia cuando sean horas picos o días especiales, como por ejemplo un Black Friday. Es por eso que En el camino entre práctica y error fuimos creciendo como equipo, permitiéndonos saber elegir qué es lo mejor. Es muy copado el estar trabajando con tecnologías usadas por otras grandes empresas y ser parte de eso también es emocionante. Es todo mutuo. El aprendizaje que uno se lleva y la experiencia de compra que estamos entregando a las personas. Espero que todos sigamos emprendiendo y logrando objetivos. Hoy en día no hay impedimentos y al final siempre hay recompensa. Les mando un abrazo y cuídense mucho.
El backstage de todo lo que llevas en tu bolsillo.
Aquí finaliza el espacio apto para todo público. A continuación, escenas de Hard Data, lenguaje tequi explícito y programación sin censura. Queda bajo su exclusiva responsabilidad si usted no entiende nada o deba googlearlo todo. Fin del espacio de advertencia. Escuchamos al experto.
Hola, mi nombre es Sebastián Bruno. Estoy actualmente trabajando en Naranja X bajo el rol de líder técnico en Sonco. Esto es uno de los squads que componen el área de ingeniería. Y quería compartirles hoy un poco sobre cuál es nuestra arquitectura de preferencia para nuestras aplicaciones. En el área de ingeniería somos grandes adoptantes de las arquitecturas distribuidas. Sean microservicios, sean serverless, que se comuniquen mediante comunicación directa u orientada a eventos, creemos que este tipo de arquitecturas nos brindan la escalabilidad, la mantenibilidad y la independencia necesaria para nosotros poder desarrollar y mantener aplicaciones dentro de un dominio del tamaño y de la complejidad que manejamos dentro de Naranja X. ¿Qué significa esto? Bueno, que en vez de contar con una única aplicación grande, de mayor tamaño, que maneje la totalidad de las operaciones que se realizan en Naranja X, cada concepto del dominio de Naranja X es implementado por varias aplicaciones más específicas y de, obviamente, menor tamaño. Cuando hablamos de aplicación, hablamos de un programa, un artefacto deployable o un pedazo de software que corre en nuestra infraestructura. Entonces, como ejemplo, de pronto nos encontramos con aplicaciones que operan solamente sobre los datos de los clientes, otras solamente sobre los pagos realizados desde nuestras aplicaciones móviles, u otras que conciernen pura y exclusivamente a la logística para asegurar que nuestros productos lleguen a los domicilios de nuestros clientes. ¿Por tamaño? La realidad es que sí. Entonces nosotros logramos simplificar esta tarea gracias a herramientas que unifican y simplifican la gestión de estas aplicaciones, utilizando los estándares y buenas prácticas definidas para todo el área de ingeniería. Estas herramientas nos resuelven y permiten abstraer a nuestros desarrolladores de los detalles repetitivos y complejos del manejo de estos artefactos, como lo son, por ejemplo, la intercomunicación entre las aplicaciones, el despliegue de estas, su monitoreo, la visualización de sus logs, etc. Por ejemplo, para ir a un caso concreto, un desarrollador dentro del área de ingeniería implementa cada aplicación utilizando una librería que le resuelve aspectos de la comunicación con las otras aplicaciones, la persistencia de sus logs, su despliegue, etc. Luego, hace uso de otra herramienta para desplegar su aplicación en la nube con un simple clic desde nuestro repositorio online y luego de otra para ver los logs correspondientes. Entonces, gracias a todas estas herramientas, varias de las cuales fueron creadas por nosotros mismos, nuestros equipos pueden crear, mantener y observar sus aplicaciones de una manera simple, rápida y consistente con el resto de los equipos.
Hasta acá un podcast X, que no es lo mismo que un podcast cualquiera. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad técnica. La seguimos por LinkedIn. Hasta el próximo episodio.
Es un código abierto con conocimientos, expertos y expertas en un mundo moderno. Sin miedo a las dudas nos hacemos preguntas. Un podcast X es acción. Un podcast X es innovación. Un podcast X que avanza hacia la digitalización.